Pues son algunos de los protagonistas de esta jornada en Europa que vamos a analizar de la mano de Josep Prats, gestor de Avant Asesores. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el análisis que hacen ustedes del momento por el que están atravesando justo ahora mismo las bolsas, los mercados?
Pues el análisis muy positivo no puede ser a corto plazo, desde luego. El problema en Ucrania es grave y potencialmente muy, muy grave, ¿no? Pero si realmente se desatara una guerra en Ucrania, pues sería una muy mala noticia. Esperemos que no sea así, aunque fuera una guerra contra, contenida y sin participación de la OTAN, aunque fuera una invasión parcial por parte de Rusia de partes de Ucrania y toma de control, como se hizo con Crimea, sería muy mala noticia. Excuso decir lo que sería si realmente fuera una guerra que durara bastante tiempo y en la que se hubiera involucrado, aunque fuera directamente la OTAN, ¿no? No creemos que pase nada de esto, esperemos que no pase nada de esto, pero sería una noticia muy mala, sobre todo para Europa. Europa, de esta crisis, saldría muy tocada. Ya está saliendo algo tocada de la gestión de la misma. Vemos que no tenemos mucho peso en el concierto internacional, que las cosas se hablan entre Estados Unidos y Rusia cuando pasan cosas que realmente contienen a Europa, que los países del este de Europa se sienten más amparados por Estados Unidos que por la propia Europa, a pesar de que reciben todo el dinero de Europa, que el gas ruso a quien puede perjudicar si no llegas a Europa, en fin, un panorama bastante, bastante preocupante. Esperemos que se arreglen las cosas pronto, porque si no, la tensión sobre los mercados, y en especial sobre los mercados europeos, puede ser fuerte.
Si miramos a valores concretos, ¿son ustedes de los que esperan ver una OPA tarde o temprano de Siemens Energy, de la alemana, sobre Siemens Gamesa?
No, en principio no tenemos por qué esperar esto. Siemens emprendió un proceso de identificación de filiales para ser cotizadas de forma autónoma, que no creemos que de momento haya vuelta atrás. No esperamos que esto pase. Sería un cambio estratégico bastante importante en el caso de Siemens, y no lo ha hecho con otras filiales, y esperamos que no lo haga con Gamesa.
Tenemos en el punto de mira a Credit Suisse después de su advertencia de que es probable que registre una pérdida neta en el cuarto trimestre del último ejercicio. Detrás estarían nuevos costes legales y también el hecho de que el negocio de sus divisiones comercial y de gestión de patrimonios se ha ralentizado. ¿Cuál es el escenario ahora para el banco, que además sigue afectado por los escándalos?
Sí, pues cuando en un banco hay estos movimientos en la máxima cúpula directiva con escándalos, que a veces son excusas para no reconocer que realmente la cuenta de resultados no va bien, ¿no? A veces estas cuestiones que parecen secundarias de si se va en avión o no se va en avión un directivo con gastos justificados o sin justificar, o si guarda la cuarentena o no guarda la cuarentena, al final lo que hay detrás es que el banco no va bien, ¿no? Que los resultados son malos. Y esta es el quid de la cuestión. Al final, los bancos suizos tienen que redefinirse cada vez más hacia una pura gestión de patrimonios, y alguna de las ventajas que antes tenía el tener el dinero en Suiza, pues parece que ya no es tan claro, ¿no? Ahora ya compiten en pie de igualdad con grandes bancos europeos, con grandes gestoras, con otros bancos privados, y la aventura que han tenido, sobre todo en Estados Unidos, en el mercado de capitales, pues han salido con grandes pérdidas. Es un problema en este momento. Los dos grandes bancos suizos no están en el punto de mirar a los inversores de forma positiva.
¿En qué entidades europeas confían ustedes más ahora?
En el caso de la banca, en las entidades tradicionales, de banca minorista tradicional, los grandes bancos españoles, los grandes bancos franceses, los grandes bancos italianos, ING, digamos, en estos bancos sí confiamos, pensamos que en la medida en que se vayan normalizando algunos tipos, que es algo que pasará muy lentamente en Europa y tarde, pero que probablemente a final de este año ya veamos el Euribor en el cero o ligeramente positivo. Si eso es así, las cuentas de resultados de los bancos europeos quedan muy desahogadas. El saneamiento de créditos impagados en los países en los que había, notariamente España e Italia, ya se ha dado, y la reducción de costes se está dando en todos los casos, y por tanto no hay ninguna ampliación de capital en ciernes, y solo lo único que puede hacer el resultado de los bancos es mejorar.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira es Ericsson. Ha presentado resultados, el grupo de telecomunicaciones. Ahora que tanto se habla, por cierto, de posibles movimientos corporativos en el sector, ¿cómo ha visto esos números?
Los números son buenos, realmente. Vemos crecimientos del 8% orgánico en ventas. en todas las geografías y en todas las áreas de negocio, y sobre todo la compañía pues está generando mucha caja, ¿no? Es una compañía sin endeudamiento, con caja excedente y con unos múltiplos de cotización que medidos pues sobre la caja excedente, digamos sobre el beneficio realmente repartible, pues son de 12-13 veces, ¿no? Yo creo que son resultados buenos en un precio que no es alto.
En el punto de mira también tenemos esta jornada en Londres, en concreto a Royal Mail, tras su plan de reducción de empleos. En el mismo sector, otro de los títulos en el punto de mira es Bpost, después de avanzar resultados. ¿Se fijarían en alguno de este sector en Europa?
Bueno, están estas compañías, está Deutsche Post también. Estas compañías, realmente el año 2020 fue un año excepcional en resultados. Se relanzó de gran manera la paquetería, realmente al estar confinados pues llevó a que se hiciera mucho más comercio electrónico, mucho más reparto de paquetes. En el año 2021 hemos visto una ligera reducción con respecto a 2020, pero sí ha quedado instalado un nivel de actividad pues un 20% superior al que había antes de la crisis, ¿no? Podríamos decir que estas compañías son de las pocas que su negocio se ha visto favorecido por la pandemia. Y quizás unos hábitos de mercado que se pensaba que vendrían en el futuro próximo se han acelerado y en este sentido son compañías que tienen un buen futuro.
¿Qué le han parecido los resultados de Rémy Cointreau?
Pues han sido buenos los resultados, pero lo que no es tan bueno es el precio, ¿no? La compañía tiene buenos resultados, crecimiento en todas las áreas, crecimientos de más del 30% en ventas, manteniendo, incluso incrementando algo márgenes, con muy buen comportamiento en el mercado más crecimiento que es Asia, pero claro, cuando cotizas a 45 veces beneficio, pues el resultado no solo tiene que ser bueno, sino que tiene que ser excepcional y además que el mercado acompañe, ¿no? Y en este momento las compañías de múltiplo muy alto, con un mercado con tantas incertidumbres derivadas de la situación en Ucrania concretamente, pues es difícil que puedan mantener su cotización a corto plazo.
Josep Prats, gestor de Avant Asesores, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.